Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo hemos contado a lo largo de la mañana, 6 detenidos como presuntos autores de una violación en manada en Bilbao. La víctima es una joven de 18 años. Es una auténtica epidemia esto de las violaciones en grupo. Tenemos afortunadamente ya la jurisprudencia del Supremo estableciendo claramente la diferencia entre agresión y abuso, interpretación más favorable a la víctima. Pero ya digo, esto es una auténtica epidemia. En 2016 se produjeron 18 agresiones sexuales y en 2018 ha habido 59 agresiones sexuales múltiples. Una epidemia que no se puede combatir solo con el derecho, con las decisiones judiciales. Esto tiene mucho que ver con la educación y tiene mucho que ver con el consumo de porno. Nuestros jóvenes están atiborrándose de porno y eso tiene mucho que ver con esta epidemia de violaciones en grupo. Hoy hemos conocido la historia de Lucía. Nos la han contado nuestros compañeros de Mediodía. Es una profesora de inglés de un colegio concertado que está en el paro desde el mes de julio porque le echan los meses de verano.
Aprovecho los meses de julio y agosto pues para trabajar en algún campamento o irme a lo mejor con alguna empresa a Estados Unidos con un grupo de niños, pues bueno, para Inglaterra.
Esta situación le plantea, claro, a Lucía mucha incertidumbre respecto a su futuro.
No te vas ni con la certeza ni con la inseguridad 100%, entonces una situación un poco rara e incómoda.
Lucía es una de las paradas. En el mes de julio había 3.011.433 parados registrados. Es la cifra que hemos conocido esta mañana. Es la cifra más baja desde noviembre de 2008, pero no hemos bajado de los 3 millones de parados. La recuperación, la creación de empleo muestra un cierto agotamiento. El incremento de afiliados de julio a la Seguridad Social es el más bajo de la serie histórica. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los datos del paro ya no son tan buenos como eran. Agricultura, el sector de la agricultura y los servicios no crearon el empleo que se esperaba, mientras que la industria y la construcción se han comportado de forma ligeramente mejor de lo previsto. Todavía estamos en un 14% de tasa de paro. Ha habido crecimientos anuales, creación de empleo de 500.000 puestos de trabajo. Pero ahora eso se está ralentizando drásticamente y se ha frenado la creación de empleo cuando todavía estamos en un 14% de desempleo y con un parado de larga duración que supone el 7%. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro modelo de relaciones laborales y nuestro modelo productivo no funciona, porque hemos crecido mucho, la economía española ha estado creciendo por encima del 3%, ahora hemos bajado al 2,5%, y a pesar de haber crecido tanto, seguimos teniendo un paro altísimo. Esto requiere pactos de Estado, esto requiere que sin hipocresías de ningún tipo y sin prejuicios de ningún tipo, izquierda, derecha, empresarios, sindicatos, comunidad educativa, nos pongamos de acuerdo en poner soluciones. Las políticas activas de empleo, esas que quería controlar Iglesias, que suponen 6.000 millones de euros, no sirven prácticamente para nada. 6.000 millones de euros tirados a la basura porque los parados no reciben una buena formación. La educación necesita que le demos una vuelta. El mercado laboral está segmentado. Los que tienen contrato indefinido tienen buenas condiciones. Los que no, muy malas. Claro, el problema es que se habla de sillones, se habla de todo, menos de los problemas de fondo. Y el paro es un problema de fondo, sin un gobierno capaz de hacer reformas de verdad y con un gobierno ideológicamente aplicando viejas soluciones no se soluciona este problema. Hay más noticias a estas horas. Silvia Segura, cuéntanos.
Pues empezamos por la ministra de Economía, Nadia Calviño, que no será presidenta del FMI porque el gobierno ha retirado su candidatura para encontrar un candidato de consenso en Europa, o eso dicen desde Moncloa. De esta elección hablaremos a partir de las 3:30 en la tarde de COPE.
Hoy vamos a hablar de aquella vez que te pusiste al frente de la cocina, esto lo hago yo, te pusiste en los fogones y aquello terminó en un desastre. Queremos conocer tus historias, historias de fracaso. En nuestra cuenta de Facebook y de Twitter las estamos esperando, la tarde COPE. Esperamos también el mensaje en el 607-1506-02. Y ahora Javier Jurado nos trae la información deportiva.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, Fernando.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, aquí en el deporte vamos a tener bastantes cosas de las que hablar a lo largo de este fin de semana, así que los fracasos cuanto más lejos mejor en el capítulo de deportes. Y eso que estamos en un viernes en el que parece que está todo relativamente tranquilo en lo que a fútbol se refiere, pero las tripas de los despachos siguen sonando. No hay que olvidar que aquí en España los equipos pueden fichar hasta el 2 de septiembre y siguen sonando nombres para los equipos grandes. Además, hoy juega la NBA, la selección de baloncesto, y tenemos un fin de semana intenso de motor. Están pasando cosas en Hungría con Carlos Sainz y en Breno con las motos. Así que repasamos lo más importante que nos deja el deporte en este viernes 2 de agosto. Pogba sigue en el Manchester United, es un futbolista caro, los ingleses de momento tampoco están moviendo ficha. Arantxa Rodríguez, hoy la prensa española apunta un plan B, un nombre que ya contábamos aquí en la cadena COPE.
El de Donny van de Beek, el Real Madrid mantiene los contactos con sus agentes desde hace tiempo. En los últimos días es verdad que se han incrementado por los obstáculos que está poniendo el Manchester United para facilitar la salida de Paul Pogba. Demasiadas negativas que están cansando relativamente a Florentino Pérez, que sabe que podría traer a este internacional joven holandés por una cifra cercana a los 50 millones de euros, es decir, mucho más barato de lo que el Manchester United, presumiblemente, en caso de que deje salir, va a pedir por Pogba.
También sigue trabajando, evidentemente, el FC Barcelona para mejorar la plantilla. Carles Valdellou, cuéntanos, ¿qué reuniones han tenido hoy los directivos azulgrana?
Pues mira, según ha podido saber la cadena COPE a través de Elena Condis, ha habido un primer contacto o un contacto más entre representantes del club y los agentes de Junior Firpo, mientras las posturas de los dos equipos siguen separadas por ahora mismo 5 millones de euros. El Betis no baja de los 25, el Barça no quiere subir de los 20. Si no se llega a un acuerdo, eso sí, el club azulgrana asegura que tiene alternativas encima de la mesa. Por cierto, hablando de defensas y de carrileros, hoy el club ha hecho oficial que Bagué, si tiene plantilla, tiene ficha el primer equipo y lucirá el dorsal 16.
Y entre tanto, en esa operación salida, estamos hablando los últimos días y se está resistiendo el nombre de Malcolm, la operación con el Zenit Jordi Gallá.
Malcolm se encuentra desde ayer en San Petersburgo para firmar por el Zenit. El brasileño pasará hoy la revisión médica y se comprometerá con el campeón ruso para las próximas 5 temporadas. El traspaso se espera que se haga oficial durante las próximas horas y el Barça ingresará 40 millones fijos más 5 en variables.
El Barça, entre los equipos al que les interesa Neymar, siguen con el ojo puesto en el Paris Saint-Germain. Hoy el equipo parisino ha hecho un paso al frente, cerrando filas por el brasileño. Tuchel, su entrenador, le quiere esta temporada, sea como sea.
Top. Top. El nivel de Ney. Top.
El nivel de Neymar es top. ¿Tú le has visto entrenar? Uf, holala. Lo está haciendo muy bien. Su estado de ánimo es muy bueno. Con el equipo, con mucha calidad. Pero es normal. Neymar ama el fútbol. Por desgracia, está suspendido para el primer partido. Pero está con nosotros y está bien.
Sí, bien.
Joel Gadea, y más contundente que Tuchel, ha sido esta mañana Mbappé. ¿Qué mensaje le ha mandado a su compañero?
Exacto, Kylian Mbappé se ha pronunciado hoy sobre el culebrón Neymar. La estrella francesa del Paris Saint-Germain la ha dicho en China, en la previa de la Supercopa francesa, que ha hablado con Neymar y que le ha pedido que se quede en el PSG. Además, su técnico, Thomas Tuchel, dijo días antes que esperan al brasileño para el inicio de la Ligue 1 el próximo fin de semana. Estas eran las palabras de Mbappé.
Voilà, il a une situation que tout le monde connaît.
Hay una situación que todo el mundo conoce. Por supuesto, yo no quiero que Neymar se vaya, quiero que se quede, que siga con nosotros. He hablado con él, sabe lo que pienso de él y de la situación. Todo está bien entre nosotros. Tenemos una relación basada en el respeto y la honestidad. Como le respeto, le he dicho lo que siento y todo está bien.
Todo va très bien.
También contamos noticias de los entrenamientos en lo deportivo. Siguen rodando, por ejemplo, el equipo de Zinedine Zidane con novedades, Arancha.
Buenas noticias para Zinedine Zidane, que hoy ha visto cómo Jovic y Courtois han trabajado durante toda la sesión de la mañana con el grupo. Si no hay retroceso en su recuperación, estarían disponibles para los partidos contra el Red Bull y la Roma de la semana que viene. Quienes también podrían estar disponibles para tener esos primeros minutos en esos dos encuentros son Casemiro, James y Militao, que ya trabajan al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Zidane ha dado 2 días y medio de descanso a sus futbolistas, que volverán a trabajar el lunes a las 6:30 de la tarde.
Contamos también novedades en el entrenamiento del FC Barcelona, en el entrenamiento de los de Valverde y Jordi Gallá.
Exactamente, el Barça se ha entrenado esta mañana con vistas al partido de este sábado con el Arsenal en el trofeo Joao Gamper. En la sesión de hoy, Valverde ha podido contar con todos los jugadores disponibles del primer equipo a la espera de que regresen Messi, Coutinho y Vidal tras haber disputado la Copa América. El que ya ha regresado es Artur. El brasileño se ha entrenado con el grupo en el entrenamiento de esta mañana, donde también han estado los canteranos Riqui Puig y Carles Pérez.
Las noticias del Atlético de Madrid las tenemos que ir a buscar más lejos, hasta México concretamente. ¿Qué tenemos de nuevo en el equipo de Simeone, José Nieto?
Pues que los colchoneros afrontan el último amistoso en territorio americano con pleno de victorias en esta pretemporada. Mañana a las 7 de la tarde hora española se enfrentarán con el equipo con el que los rojiblancos tienen un acuerdo de colaboración en México, el Atlético San Luis, y esta tarde hablará Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro, aunque antes de salir hacia México la plantilla ha visitado al equipo de la NBA de los Orlando Magic.
Y entre tanto, anoche en el partidazo de Copa tuvimos la oportunidad de escuchar largo y tendido a uno de los hombres que va cogiendo cuerpo y peso en el vestuario. Hablamos de Saúl, que es lo más importante que dijo Dani Asenjo.
El centrocampista rojiblanco repasó la pretemporada que está haciendo su equipo, destacando la goleada contra el Real Madrid, aunque para Saúl lo mejor han sido las sensaciones de ese partido. Dice que incluso pudieron marcar más goles. De cara a la temporada que está a punto de arrancar, Saúl apunta que cada vez están más cerca de Madrid y Barça, pero que pueden mejorar y ganar la Liga. Sobre Joao Félix, pide paciencia con el portugués. Dice que es joven, que tiene talento, pero que no hay que meterle presión. Y de Griezmann, así cuenta Saúl cómo vivió la salida del francés.
Sí, me sorprendió, que no es jugador muy importante en el Atlético de Madrid y que se haya ido, pues bueno, es complicado. Es verdad que el Atlético de Madrid está por encima de cualquier jugador y como dije el otro día también, durante se ha puesto nuestra camiseta, no hay nada que reprocharle, ¿no? Luego ya las formas de salir creo que no han sido las mejores, pero bueno, no hay que machacar tampoco.
Enseguida estamos en Valencia preguntando por los pasos que se siguen dando para solucionar la crisis institucional del club.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Lo dicho, nos vamos a buscar las novedades en Valencia. José Manuel Segarra, estamos pendientes de esa cumbre en Singapur.
Sí, ahora mismo allí en Singapur son las 9 y 13 minutos de la noche y no hay constancia de que haya acabado la reunión entre el dueño, el presidente y el director general del Valencia, que debe poner el punto y final a esta crisis. Ya veremos con qué resultado. A todo esto hay que recordar que el Valencia juega a las 8 de esta tarde en Inglaterra frente al Brighton.
Y el español Joel Gadea, tenemos al equipo Perico pensando ya en la siguiente ronda de la Europa League. No tenemos esa conexión con Barcelona para contarnos que el español certificó su pase en la siguiente ronda. Victoria por 1-3 ante el Stajan. Bernardo valoraba así la eliminatoria.
Creo que el equipo debe sentirse satisfecho. Hemos hecho un partido completo, serio, buscando la victoria desde el primer minuto y al final pues la única manera de buscar esos pases es venir a estos campos a proponer la misma idea e intentar llevarse siempre el partido, ¿no?
El Lucerna espera ya al conjunto perico. Mientras tanto, en Sevilla, Víctor Fernández, el club sevillista, se fija en otro jugador también holandés del PSV.
Sí, Monchi quiere reforzar al equipo con un jugador más de ataque, como venimos contando, el extremo del PSV, Bergwijn, es el objetivo del director deportivo del Sevilla. Bien, pues hoy, según el periódico holandés The Telegraph, el PSV ha rechazado la última oferta del Sevilla de 25 millones de euros. Monchi quiere insistir en este jugador y también mira de reojo lo que pueda ocurrir con Ben Yedder. La ventana de la Premier está abierta para el delantero. Si Ben Yedder saliera, tendría que darle una vuelta más de tuerca a la planificación.
Y además Pedro Zamora en el Levante ha tocado presentación. ¿Quién viste con la camiseta granota esta mañana?
Óscar Duarte. Con la llegada del costarricense, el Levante cierra la defensa y se centra en la búsqueda ahora de un pivote defensivo. Duarte llega al Levante aconsejado por Keylor Navas y convencido de que ha hecho una buena elección.
Tuvimos algunas otras ofertas, pero no era lo que estábamos buscando. Cuando llamaron de aquí de Levante, la verdad que fue, yo dije, tenemos que pelear por esa oportunidad porque tiene todo lo que estábamos buscando.
Y junto a Duarte ha estado de nuevo su presidente, Kiko Catalán. Insiste con su propuesta particular con los horarios. Recordemos que el día 7, el próximo miércoles, va a haber sentencia de por medio. Veremos si a favor de la Liga o a favor de la Federación. Los clubes, como Kiko Catalán, se postulan del lado de la Liga de Fútbol Profesional.
Habrá que analizar en el caso de que la resolución del juez pues sea contraria a nuestro deseo. Yo no descarto nada, pero no por capricho, no porque queramos ahora montar un lío en pleno mes de agosto. No. Es que el ataque frontal a nuestra salud financiera y económica es evidente, ¿no?
Kiko Catalán enseña los dientes en el caso de que se le dé la razón a la Federación Española de Fútbol. Por cierto, que hoy en el Celta se ha hecho oficial algo que también venimos contando. Emre Mor se ha marchado al Galatasaray de Turquía. Raúl Carracen, anoche también en el partidazo tuvimos a un crack de la Sub-21 que abre las puertas para que pueda jugar en la Liga Española.
Exacto, el jugador campeón de la Euro Sub-21 dejó claro en el partidazo por dónde quiere que pase su futuro más cercano. Dani Olmo, que abandonó la cantera del FC Barcelona en 2014 rumbo a Croacia, le reconoció a Carlos Ganga en la contraportada que quiere dejar el Dinamo de Zagreb y venir a la Liga.
El verano es largo, de momento yo sigo siendo jugador de Dinamo, pero sí está claro que volver a la Liga pues sí que me gustaría. Este pasado año ha sido un año muy bonito, muy completo y yo creo que sí. Yo
así
creo
que tu intención es salir del Dinamo de Zagreb este verano.
Sí, yo creo que ahora hay que dar un paso adelante.
Mala noticia para el Leganés, para Pellegrino y sobre todo para el jugador que se ha lesionado. ¿De quién hablamos, Antonio Sánchez Vicente?
De Alexandre Szymanowski. Se ha roto el ligamento cruzado anterior, así lo ha confirmado el club a través de un comunicado, cumpliéndose de esta manera el peor de los presagios. El jugador pasará por quirófano el próximo martes 6 de agosto, siendo intervenido en Barcelona por el doctor Cugat.
Que se recupere lo antes posible. Tres equipos que juegan también en la tarde-noche de hoy. Por ejemplo, Juan Igual, el Villarreal, juega a partir de las 6 de la tarde.
Sí, así es, Jurado. Cierra la gira austríaca el Villarreal esta tarde a las 6 en el compromiso más importante del Schalke 04. Mañana el equipo vuelve a casa, un partido en el que el Villarreal quiere continuar con la racha positiva. Ha ganado los 4 amistosos que ha disputado y en la que también podemos tener el debut del último fichaje, el medio centro camerunés Zambo Anguisa.
También queremos conocer novedades del partido que enfrenta a las 7:30 Juan Carlos Zamora al Granada y al Real Valladolid.
Será a las 7:30 de la tarde y será en Marbella, donde, por cierto, el Granada lleva concentrado desde el pasado día 30. Un Granada preocupado al 50% por la situación económica del club, por esa prohibición de inscripciones y también por la puesta a punto del equipo. Veremos si Darwin Machís ya se ha adaptado al conjunto nazarí en el Valladolid, que llegó ayer a tierras andaluzas. Se espera que el partido de hoy sirva para que la dirección deportiva tome decisiones sobre lo que hace falta fichar y sobre si algún jugador, caso de Aguado, comenzará o no la liga en primera.
Y nuevo test también esta tarde, Luis Basteiro, para el Eurojeta de Bordalás.
A las 8 de la tarde, sexto amistoso de la pretemporada para el conjunto azulón y primer partido en el Coliseum Alfonso Pérez en pretemporada. El equipo se ha entrenado esta mañana ya en la ciudad deportiva, aunque sin Faisal Fajir, nueva incorporación del conjunto de Bordalás que firma por 2 temporadas y que llega procedente del CAEN. Ayer pasó reconocimiento médico, pero no se incorporará al grupo hasta el próximo lunes.
Noticia importante que nos viene de la segunda división, Jordi Folqué. Se ha cerrado la venta del club a un jeque.
Así es, Turki Al-Sheikh es un jeque saudí que ha sido ministro de deportes y que era propietario de un club de Egipto. Es desde este mediodía propietario de la Unión Deportiva Almería. Le ha comprado las acciones a Alfonso García, que tenía el 96% de las acciones, y por lo tanto pasa a ser prácticamente el accionista único de la Unión Deportiva Almería. Viene para hacer una revolución, para hacer un equipo que aspire a todo, y sobre todo, quedan 15 días para el comienzo de la temporada. Esta tarde el Almería juega un amistoso en Marbella contra la Unión Deportiva Las Palmas, con su técnico, con Óscar Fernández, pero un técnico que sabe que, en principio, la próxima semana dejará de serlo para que Turki Alçayık, el nuevo propietario, traiga a sus jugadores y a su nuevo cuerpo técnico.
Veremos qué ocurre en el Almería. Cambio importante, como también lo va a ser en una de las grandes citas, la Supercopa de Europa. Por primera vez, Lucía Andújar, una mujer, va a arbitrar ese partido.
Así lo ha anunciado la UEFA. Stephanie Frappart será la encargada de arbitrar la final de la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea el próximo 14 de agosto. Lo hará acompañada por Manuela Nicolosi y Michelle O'Neill como sus asistentes. Stephanie hace historia por segunda vez, ya que también dirigió en abril el partido entre Amiens y Estrasburgo de la Ligue 1 masculina.
Por cierto, que Van de Beek lo ha confirmado, dice el Madrid, está interesado en mí. Así que, ojito, vamos a ver si no llega Pogba. Tenemos al holandés del PSV en la recámara. Nos vamos enseguida a conocer las novedades del equipo de Sergio Scariolo, que juega esta noche.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y sintonía de baloncesto, porque esta noche los de Scariolo se visten de corto, Pilar Casado, para ese primer encuentro amistoso de preparación de cara al Mundial.
Será a las 9:30 en un espectacular Navarra Arena, primera prueba de los de Scariolo tras una semana de concentración, nuestro rival Lituania, un test que llega más pronto del habitual en la preparación de un campeonato. No estarán en Marc Gasol, que tiene un plan específico de preparación física, y tampoco Rudy Fernández por motivos personales. Un test en el que lo más importante lo apunta Ricky Rubio.
Crear la química, yo creo que cada uno juega en su equipo y tiene un rol aquí un poco modificar el que tienes durante todo el año y adaptarte a lo que te pide el entrenador y la selección, ¿no? Estamos aún en el inicio, estamos definiendo realmente los roles y bueno, mañana vamos a ver en la primera prueba.
Nos puso los dientes muy largos Carlos Sainz. Soñamos también con el podio. Vamos a ver si llega en la prueba del Gran Premio de Hungría, que se celebra este fin de semana. Esto decía ayer el piloto español a la pregunta de Carlos Miquel.
Y lo del podio es algo que, insisto, depende del coche. Prefiero hacer una temporada como la que estoy haciendo que el podio de Kvyat de una carrera, ¿no? Entonces, lo que te hace tu carrera en Fórmula 1 es tu consistencia, tu carrera y no una buena carrera de repente.
Carlos Miquel, precisamente buscamos la última hora desde Hungría. ¿Cómo han comenzado la jornada de entrenamientos?
Queda una hora y siete minutos para que acabe la jornada. Carlos Sainz ha tenido un cambio de motor, ha tenido problemas, ha tenido una subida de temperatura en los libres 1 y eso ha provocado que le tuvieran que cambiar el motor. No penaliza, ha puesto el motor previsto ya para este fin de semana para Hungría, el último que le queda disponible. Ahora mismo es 14º, está liderando con una sesión que está marcada por la lluvia, está liderando Gasly y Verstappen por delante de Hamilton. Está empezando a llover, se retiran los coches a boxes.
También queremos saber cómo están rodando especialmente los nuestros Borja González en la jornada de hoy de entrenamiento en el Gran Premio de la República Checa.
Ha terminado ya el trabajo para los pilotos tanto de MotoGP como de Moto3. En MotoGP el más rápido ha sido el francés Quartararo, que ya no es ninguna sorpresa. Buen rendimiento en el global del día y buen trabajo con neumáticos de Márquez, que ha terminado tercero. También se ha metido entre esos 10 primeros Viñales y Alex Rins. En Moto3 el mejor ha sido el hispano-argentino Gabriel Rodrigo. De los nuestros el más rápido, Jaume Masia, que ha sido quinto. Sexto ha sido el líder de la general, Dalaporta. Séptimo, Canet, que es el segundo de la clasificación, a 2 puntos, y ahora mismo está en marcha el último entrenamiento de Moto2. De momento, por la mañana, el mejor de los nuestros fue Augusto Fernández, que fue tercero. Mal resultado de Alex Márquez, que va a intentar recuperarse en este segundo entrenamiento.
Y en lo que comienza o no la Vuelta a España, después de venir del Tour de Francia, tenemos Marco Antonio Sande este fin de semana, una pedazo de prueba, la clásica de San Sebastián.
Sí, con final muy duro y exigente. Mañana se completarán 227,7 kilómetros, con llegada prevista a las 5:30 de la tarde. Van a participar 22 equipos y entre los ciclistas destacados, Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, Mikel Landa, Alaphilippe, Simon Yates, Alejandro Valverde, una constelación de estrellas en la clásica de San Sebastián.
Y también un apunte de tenis, Andrea Devesa, tenemos a Rafa Nadal ya en Montreal.
Ya está preparando su vuelta a las pistas después de Wimbledon. Será en el Master 1000 de Canadá, donde defiende título. Esta noche conoceremos a su primer rival, pero tendremos que esperar hasta el lunes para verle jugar.
Y, por cierto, uno de los grandes del fútbol en activo, Dani Alves, a pesar de sus 36 años, digo a pesar porque hay muchos jugadores que ahora a esa edad ya se retiran, pero ha fichado por el Sao Paulo de Brasil, así que el ex del Barça, entre otros, sigue dando que hablar.
Sigue el deporte en COPE con Javier Jurado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es verdad que en verano es difícil quedarse en casa, ¿no? Con el tiempo que hace y con la cantidad de planes que se pueden hacer. Pero luego hay gente que es que directamente no entra en ella. Uno de los aventureros por excelencia más reconocidos de nuestros días es Nacho Deán. Lo de caminar por el planeta se le quedó corto y decidió ponerse a nadar mundo. No es la primera vez que visita la cadena COPE y sus historias, como la que le contaba ayer en el partidazo de COPE a José Luis Corrochano, pues la verdad que nos siguen enganchando y hasta nos da cierta envidia.
Bueno, porque ha decidido, o decidió en su día, unir los 5 continentes a nada.
Pues mira, la verdad es que después de terminar la vuelta al mundo caminando, escribí un libro y la vida sigue, la aventura continúa. Tenía una deuda pendiente con los océanos, así que me embarqué en la expedición Nemo, que consiste en unir nadando los 5 continentes, y la aproveché para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Hiciste Europa-África por Gibraltar,
sí.
15 kilómetros más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Europa-Asia, travesía Meiskas. 15 kilómetros más o menos.
No, en esta ocasión son 7.
7, perdón.
Nadé desde Grecia hasta Turquía.
América, Asia, ojo, Estrecho de Bering, que esto es la más corta, que son 3,7, pero a lo mejor es la más difícil.
Fue una de las más difíciles, es un lugar muy remoto del planeta donde simplemente llegar cuesta
me
bastante.
Me tienes que contar cómo llegaste ahí.
El agua a 3 grados de temperatura, ahora te cuento.
Asia, Oceanía, Mar de Bismarck. 19 kilómetros?
Sí, un poquito más, 22 kilómetros y la travesía más difícil de toda la expedición.
Esta es la más difícil.
Sí.
Y Asia, África, Estrecho de Aqaba, 25 kilómetros.
Y la verdad que es un privilegio el haber podido ver con mis propios ojos, el haber podido recorrer el mundo a la velocidad que te da el caminar, que es paso a paso, que no hay mejor manera de conocer los países, las culturas, los ecosistemas, que este medio de transporte.
¿Te queda el espacio? Ya no te queda
bueno,
más.
Bueno, me queda mucho, afortunadamente.
¿Qué has pensado, Nacho? ¿En qué estás?
Bueno, ahora mismo estoy escribiendo un nuevo libro de esta expedición Nemo, ¿sí? Haciendo un documental, y ya estoy dándole vueltas a una nueva aventura, pero ¿sí? Todavía no la tengo definida.
No te puedes quedar quieto en ningún sitio.
No, en absoluto. Creo que es un milagro estar vivos y hay que aprovechar.
Bueno, la verdad que en estas fechas, escuchándole a Nacho, a uno se le va la cabeza a cualquier parte del mundo con cierta facilidad. Como siempre decimos, la entrevista está completa. Se puede escuchar en la sección de podcast del Partidazo de COPE en cope.es. Hemos dicho antes que el mercado en España está abierto hasta el 2 de septiembre. O sea, dentro de un mes, hasta dentro de un mes a las 12 de la noche, los equipos españoles pueden fichar. Aunque ya llevemos ya adelante las primeras jornadas. Uno de los equipos que mejor está fichando hasta el momento es el Atlético de Madrid. Buen estado de forma el que está mostrando el equipo del Cholo Simeone. Y sin Griezmann hay jugadores que interesan y que ya están sacando codo para hacerse con el, de alguna manera, con el liderazgo del equipo de esta nueva temporada. Luis Basteiro, hemos decidido testar un poco a la gente dentro de ese buen nivel de cierta euforia con la plantilla que está montando. ¿Quién va a ser quien lleve los galones, ¿no?
Y por eso mismo hemos preguntado en @deportescope quién liderará al Atlético de Madrid esta temporada. Hay 4 opciones, Diego Costa, Joao Félix, Coque y Oblak. Y la mayoría, una ligera mayoría, apuesta por la joven perla portuguesa. El 38% de los votos para Joao Félix, Diego Costa, segundo con el 24%, luego Black con el 21% y último Coque con el 17%.
¿Y en la calle qué dicen los atléticos?
Y en la calle la apuesta también es clara, ya no se tiene en cuenta el precio, solo la ilusión que ha generado el recién llegado Joao Félix.
Ah, yo creo que Joao Félix. Fichaje estrella, han pagado lo que han pagado y el chaval es buenísimo.
Joao Félix porque es más joven y viene con muchas ganas.
Bueno, yo creo que va a ser Saúl, claro, pues más que nada por la antigüedad. Me parece que Saúl es más eso y está en el medio, en el centro campo, interesante. interesa que sea Saúl.
Yo creo que yo a Félix porque está despuntando mucho y es una promesa para descubrir.
Ajá, había pues, en Twitter quien nos apuntaba también el nombre de James, gente que se adelanta un poquito a los acontecimientos, en fin, un poquito llevándose por esa ilusión. Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes en este 2 de agosto. Todavía hay quien está saliendo de vacaciones en este momento, quien está en el coche. Mucha prudencia. Que lo que ahora parece muy urgente no lo es realmente. En las últimas horas hemos conocido una estadística europea que confirma algo, bueno, que ya sabíamos o que por lo menos teníamos muchos indicios. Esa estadística europea dice que las españolas son las europeas que más retrasan el nacimiento de su primer hijo. Es decir, que las mujeres españolas que tienen hijos empiezan a tenerlos muy tarde y son las europeas que más retrasan el nacimiento del primogénito. El 9% de las mujeres españolas da a luz por primera vez pasados los 40 años. Bueno, esto tiene consecuencias, digamos, para la madre. Bueno, porque tiene que afrontar una primera maternidad no siendo ya especialmente joven, vamos a decirlo así. Cuando tienen más hijos, tener los otros hijos a partir de los 40, según dicen los médicos, pues es más fácil. Bueno, esto es un dato más que certifica que la maternidad en España es un ejercicio de heroísmo, ¿ya? Porque luego, si ponemos este dato en relación con algunas otras estadísticas y encuestas, las mujeres dicen que quieren tener más hijos. Las mujeres quieren tener los hijos más antes. Antes. Pero tienen la percepción o tienen la realidad de que no pueden hacerlo. A la mitad de las mujeres les hubiera gustado tener más hijos de los que tienen. Hay una especie de barrera para la maternidad en España. Y esa barrera está hecha de muchas cosas. Esa barrera está hecha, por ejemplo, de la dificultad para la vivienda, para la emancipación, la segmentación del mercado de trabajo, de tal manera que cuando eres joven, bueno, acabamos de estar comentando los datos del paro. Cuando eres joven, pues tienes muy poca estabilidad, tienes contratos que duran poco, y luego hay un factor, se quiera reconocer o no se quiera reconocer, que es un factor de un modelo laboral muy machista. Es decir, hemos avanzado con las bajas de paternidad, de maternidad, pero es que eso no remedia el asunto. La imagen de la carrera profesional en España es la de un hombre desvinculado y sin responsabilidades. Y ese modelo de carrera profesional se le aplica a los hombres, que lo sufren también ellos, menos, claro, y a las mujeres. En España hay una doble discriminación por ser mujer y por querer ser madre. Si quieres ser madre, pues apártate, porque tienes que estar en el trabajo no sé cuántas horas, porque es un modelo de relación laboral muy presencial, porque no se te ocurra decir que, bueno, necesitas unas horas para el embarazo o necesitas unas horas para atender a tus hijos. O sea, ¿quién puede pronunciar en este momento en una empresa española una frase así? O sea, se habla mucho de este asunto, se dice que hay que cambiarlo, se utiliza mucho la palabra conciliar, hay que conciliar. Pero la realidad, lo cierto, es que a las 3:35 minutos del 2 de agosto de 2019, la maternidad en el ámbito de la empresa privada es una carrera de obstáculos.
está mal visto, está mal visto, pero ¿a quién se le ocurre esta señora, señorita ha decidido tener hijos? ¿A quién se le ocurre? Si aquí el modelo laboral es de 9 a 9 y no se te ocurra plantear que puede ser más productiva barra productivo si trabajas de otra manera. ¿A quién se le ocurre decir, oye, mira, yo es que ahora tengo como prioridad la maternidad y reincorpórate luego? Ciertamente hay factores culturales, ¿no? Pero hay muchísimo que por hacer. Y claro, de estas cosas no hablamos. O cuando se habla con mucha frivolidad. Bueno, pues ampliemos los permisos de paternidad y maternidad, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo recuerdo hace algunos años, cuando no existían permisos, o los permisos eran muy cortos, ¿no?, de paternidad. Eso, todo eso está muy bien y todo lo que se haga, pero reconozcamos que no hay libertad de maternidad en España. Y no es tanto por razones legales, claro, porque bueno, jurídicamente no se te puede discriminar por ser madre, pero la cultura empresarial, la cultura en general, no lo estima, no hay una estima por la maternidad. Y así nos va, así nos va. Así tenemos los datos de demográficos de natalidad que tenemos. Es lo primero, pero no lo único. Hoy vamos a contar historias de fracaso. Aquí reconocemos que a veces no conseguimos lo que nos proponemos. Ahora todo el mundo, para ser alguien, tiene que ser un cocinero excepcional en España. Ay, si se te ocurre decir que tú no sabes freír un huevo, pero hombre, ¿dónde vas? Si es que además hay que saber no solo cocinar los platos tradicionales, hay que saber hacer fusión y hay que conocer también el perfecto maridaje. Bueno, pues aquí no. Aquí estamos en la España real, en la de quien se mete en la cocina, que hay gente que hace cosas maravillosas, ¿eh? Pero hay gente que se mete en la cocina y por más que mira el tutorial, por más que lee el libro de recetas, pues no consigue hacer la cena o la comida. Estamos dándole voz a la España real. Estamos preguntándote cuándo entraste en la cocina y aquello fue un auténtico desastre. Ya estamos desde esta mañana pidiendo estas historias en los canales habituales de participación del programa. Y Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Fernando.
Los está recogiendo. Ana, queme historias de fracaso de esa España real que no tiene estrellas Michelin y que no sabe cocinar, por mucho que ha visto muchos programas en televisión. ¿Qué historias nos llegan?
Pues ya nos han llegado varias. Nos habéis enviado unos cuantos mensajes por redes sociales. Por ejemplo, Israel, que es canario, pero nos escribe desde Granada. Nos pregunta, ¿alguna vez habéis probado a freír con vinagre? Dice que el primer día en su piso de estudiantes, por falta de aceite, él cuenta, lo tuvimos que hacer y no se lo recomendamos a nadie. Freímos con vinagre, casi un kilo de pollo tirado a la basura y la cocina con un pestazo que os podéis imaginar. Si no tenéis aceite, por favor, usad mantequilla. De aquella lo aprendimos gracias a la vecina que nos acogió para darnos de cenar.
Pero vamos a ver, es que aquí, o sea, freír con vinagre, o sea, con vinagre se puede hacer una pepitoria o se puede hacer pero freír con vinagre, claro, no me extraña que tuvieran que tirar el pollo. Más historias de fracaso, Ana, que
Fermín, de Badajoz, dice, puse a freír, otra de con las freidoras, puse a freír unos huevos, cerré la puerta de la cocina y me fui al salón a estudiar. Ahí lo dejé. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché algo reventar y me había olvidado por completo de los huevos. Había 6 huevos en total y solo he encontrado los restos de 4 de ellos. Y en la cocina tuve que ventilar durante 3 horas para que se fuera el olor.
Hace falta valor, para echar los huevos a freír e irte a estudiar. Bueno, estas son historias, de momento tenemos historias de estudiantes, que tampoco le han puesto mucho interés al asunto, pero también queremos las historias de quien bueno, se ha preparado convenientemente el libro, el tutorial en YouTube y no lo ha conseguido. Ana, dinos cuáles son los canales para que nuestros oyentes nos hagan llegar sus fracasos, aquí sin vergüenza, ya digo, dándole voz a la España real, a la España que no sabe hacer bilguerías en la cocina, ni siquiera lo más elemental. Canales de participación.
Pues, Ana, todos estos desastres nos los puedes contar a través de Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en nuestro WhatsApp del programa 607-150602.
Esperamos tus mensajes.
Hoy hemos tenido datos de paro registrado que vamos a analizar con la ayuda de nuestro jefe de economía, Joaquín Vidmanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Bueno, el dato refleja que hemos alcanzado un nuevo máximo histórico en julio, pero de afiliados a la Seguridad Social, pero eso es, me parece, lo único positivo, ¿no? Porque el incremento de afiliados es bajo. ¿Hay una ralentización confirmada con estos datos en la creación de empleo, Joaquín?
Desde luego. Las cifras de julio lo que han venido a confirmar es que hay una desaceleración evidente en el mercado laboral, que ya apuntó la semana pasada la encuesta de población activa del segundo trimestre o el dato de crecimiento del PIB de la economía que comentamos aquí el miércoles, ¿no? El frenazo evidente hasta el punto de que todos los expertos, también el presidente del gobierno, ya sabes que habían avanzado que el paro registrado bajaría por fin este mes, 11 años después de los 3 millones, y no han sido así. Ha fallado en el pronóstico incluso el presidente del gobierno en funciones. Al final, la caída del paro, bueno, pues ha sido 4.253 personas. Es la menor en un mes de julio desde 2008. El aumento del empleo, 15.514 ocupados, es el más bajo desde 2012. El peor, el segundo peor en toda la serie histórica, bueno, que ha sido suficiente para que la afiliación sí esté ya en máximos históricos por encima de los 19 millones y medio. Pero vamos, para ser un mes de julio, los datos han sido bastante flojos.
Bueno, vamos a ver, ¿y esto a qué se debe? ¿A que acusamos la ralentización del crecimiento de la actividad económica, que ya vimos con el dato del PIB del segundo trimestre? ¿A qué hemos llegado al núcleo duro donde reducir el desempleo? Núcleo duro, digo, parados de larga duración, personas con poca formación.
Sí, lo venimos contando, que cada vez es más difícil restar, eso está claro. Y que las políticas activas de empleo, la formación sigue siendo clave para que los parados de larga duración, sobre todo, pues vuelvan a insertarse en el mercado laboral. Pero desde luego lo que sí que estamos notando es que toda la incertidumbre global, por guerra comercial, por miedo al Brexit, todo el bloqueo político que tenemos también aquí interno, pues al final genera inestabilidad y pasa factura a la economía si no se hace nada. Lo estamos viendo. Europa está flojeando. Los datos de Alemania, de Francia, sobre todo de Italia, son muy malos. Es cierto que España está mejor que nuestros socios, pero está claro que cada vez la pelota va bajando menos y cada vez hay menos crecimiento, se restan décimas y al final esas décimas pasan factura al mercado laboral, y lo estamos viendo, las cifras cada vez son más pobres.
Ya, claro, ahora tenemos que reabrir una conversación que habíamos dejado suspendida, porque claro, con creaciones de empleo de 500.000 puestos de trabajo al año,
eso pues ya nos podemos ir olvidando.
Exacto, Fernando. Entonces ya no podemos hablar de eso. Hemos estado creciendo al 3% mucho tiempo, seguimos creciendo, o sea, se ha ralentizado.
Seguimos creciendo al 2,3%, pero que es claro, una gran cifra, pero claro ya no da para crear medio millón de puestos de trabajo, sino que seguramente, no lo sé, esta mañana en Herrera en COPE estaba el presidente de la Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor, y ya hablaba de que la creación de empleo este año estaría entre los 300.000 y los 350.000. Bueno, es una buena cifra, pero no es el medio millón.
Entonces, claro, ¿qué nos pasa a España? Por eso digo que hay que reabrir la conversación, de que hemos crecido al 3% mucho tiempo. Hemos crecido, estamos creciendo mucho más que Europa y, sin embargo, no conseguimos bajar de los 3 millones de parados.
Que hay que hacer cosas, Fernando, que al final de la inercia se vive unos cuantos trimestres, pero en este país, al final, entre pitos y flautas, entre el bloqueo político, cambio de gobierno, llevamos sin hacer nada en economía aproximadamente 3-4 años, y al final, pues sí, lo que se hizo, pues aguanta, la inercia aguanta, pero eso termina pasando factura, y al final lo estamos viendo. Hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. La economía, sobre todo en una economía global como la que vivimos, tú tienes que incentivar el mercado laboral, tienes que impulsarlo, tienes que hacer cosas, tienes que hacerlo atractivo, y desde luego no se está haciendo atractivo. Se están subiendo cotizaciones, lo hizo el gobierno Sánchez a comienzos de año, se ha subido el salario mínimo, antes o después pasa factura al mercado laboral, y al final lo que no puedes es poner zancadillas. Tienes que hacer atractivo a los empresarios la contratación, y no se está haciendo. Y desde luego, si en este escenario de frenazo económico, de frenazo del mercado laboral, gastamos más y aumentamos los impuestos, el crecimiento caerá a plomo.
Gracias, Joaquín.
Cuídate.
Seguimos hablando de economía, porque se está decidiendo quién es el candidato de la Unión Europea para estar al frente del Fondo Monetario Internacional. Hasta hace nada estaba Christine Lagarde, y Europa presenta un candidato.
Europa presenta un candidato, no había acuerdo, y bueno, se está intentando dilucidar quién es ese candidato. Entre los posibles candidatos, hasta hace unas horas, estaba la ministra en funciones de Economía, Nadia Calviño, que ha sido retirada, suponemos que porque tenía pocas opciones. Nos vamos a ir hasta Bruselas para que José Luis Concejero nos cuente quiénes son los que siguen en la liza por ser candidato de la Unión Europea al Fondo Monetario Internacional, a la dirección del Fondo Monetario Internacional. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Se quedan dos, ¿no?, de candidatos.
Sí, se quedan dos. Ahora mismo están votando. Además, es que es todo muy curioso, Fernando, porque los ministros de Economía de la Unión Europea en esta época estival, que hay poco movimiento en Bruselas, están haciendo las votaciones por correo electrónico. Es decir, ahora mismo no están reunidos en Bruselas. Hay dos nombres importantes encima de la mesa. De estos dos saldrá, como dices, el candidato europeo para ser el futuro presidente, el encargado del Fondo Monetario Internacional. Son Kristalina Georgieva, sí, búlgara. Ella fue en su día vicepresidenta de la Comisión Europea. Tienen gran parte, muy buena opinión de ella aquí en la capital comunitaria. Y por otro lado está el holandés Jeroen Dijsselbloem. Él fue presidente del Eurogrupo y no está de más recordar su salida de la presidencia del Eurogrupo. Fue muy polémica. Recordemos esas palabras que dijo, que los países del sur, refiriéndose a España, a Portugal, Grecia y a Italia, fundamentalmente decía que se gastaban el dinero público en alcohol, sí, y mujeres, y posteriormente pedían rescates a Europa.
Qué gracioso, Dijsselbloem.
En principio el nombre tendríamos que conocerlo en los próximos minutos, porque a las 3 de la tarde ha comenzado esta votación.
Vamos a ver, ¿por qué se ha llegado a este procedimiento? ¿Por qué ha hecho falta votarlo?
Mira, Fernando, es muy interesante lo que has dicho cuando has comenzado la introducción. Este es el candidato europeo para el Fondo Monetario Internacional, no es el candidato definitivo. ¿Por qué es tan importante que la Unión Europea se ponga de acuerdo? Porque a lo largo de la historia del Fondo Monetario Internacional, siempre el director gerente ha sido un europeo, a diferencia del Banco Mundial, que siempre ha sido un americano. Por lo tanto, Europa tiene que mantener a toda costa esa fuerza, y por eso es importante que Europa presente solo un candidato. Podría presentar más, porque la decisión definitiva será en el mes de octubre, pero lo que quiere Europa, evidentemente, es seguir manteniendo esta plaza, que sea para un europeo, y por lo tanto, lo primero que tienen que hacer, lo primero que tienen que conseguir, es ponerse de acuerdo entre los ministros de Economía de la Unión Europea. Y es importante también, Fernando, ¿por qué? Porque hay otros países que no son europeos, fundamentalmente en América Latina, también algunos países asiáticos, que están diciendo, oye, esto de que siempre sea un europeo, yeah, es una regla no escrita, y a lo mejor estamos ante la oportunidad de empezar a cambiarlo. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que presentar a un buen candidato, un candidato fuerte y un candidato de consenso, evidentemente.
Oye, vamos a ver, Dijsselbloem ya sabemos lo que significa, es la Liga Hanseática, es, digamos, la gente más dura incluso que Alemania, austeridad, política monetaria restrictiva, más o menos yo tengo una cierta idea de lo que significa por lo que hizo al frente del Eurogrupo, pero sí. De la búlgara Georgieva yo no sé nada, ¿esta señora qué significa?
Bueno, ella es país del este, europeo, vicepresidenta de la Comisión. También sí que es verdad que tuvo cargos importantes en Bruselas, aquí en las épocas más duras de la crisis. De todas formas, no tiene nada que ver con el perfil de Jeroen Dijsselbloem. De hecho, es un perfil completamente diferente. Para decirlo de alguna manera y para, sí, que nos entendamos, Fernando, el perfil de Jeroen Dijsselbloem, sin ánimo de criticar ni mucho menos a los holandeses, pero como, sí, dices, es un perfil duro, es un perfil chulesco. Sí. Es quizá un poco arrogante en muchas ocasiones.
Ya.
Sin embargo, el perfil de Kristalina Georgieva es algo mucho más calmado, una mujer mucho más de consensos, mucho más discreta, siempre se ha sabido rodear de muy buenos equipos, nos han confirmado en las últimas horas aquí en Bruselas, y de alguna manera es el perfil de persona que muchos países, fundamentalmente también estamos hablando ahora de los países que quizá no sean potencias importantes en la Unión Europea, es el perfil que quiere. ¿Qué es lo que pasa? Que Jeroen Dijsselbloem, después de haber estado al frente del Eurogrupo, bueno, pues tiene muchos más contactos, tiene mucha más reputación, ha tenido muchos contactos también en Estados Unidos y por lo tanto su nombre sí que es verdad que se conoce ya mucho más. Veremos finalmente cuál es el resultado de la votación.
Nos has dicho que ya no hay nadie por ahí, que están votando por correo electrónico. ¿Han empezado las vacaciones en las instituciones comunitarias? ¿Está la gente en la Gran Plaza tomando cerveza o qué?
Sí, 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 no, para que te hagas una idea. No te voy a decir, Fernando, que ahora mismo Bruselas sea un solar,
¿sí?
Pero sí que es verdad que no es el lugar donde más actividad política y funcionarial hay, a diferencia del resto del año. Por lo tanto, sí que es verdad que estos días, antes de que terminase el mes de julio, ha habido algunas últimas reuniones. Recuerda que hemos terminado en un punto muy alto con la elección de los altos cargos de la Comisión Europea de cara al próximo mes de noviembre, pero ahora mismo la actividad ha caído mucho. No ha habido una reunión de urgencia de los ministros de Economía. Si no ha habido una reunión de urgencia, en principio es porque previsiblemente, como decimos, a través de correo electrónico y también de teléfono están intentando encontrar ese consenso, pero ya te digo, las votaciones están siendo por correo electrónico.
Gracias, José Luis.
Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Vamos a pensar en una frase de una película. Si yo te preguntase ahora, ¿qué frase de qué película se te viene primero a la cabeza? ¿Puede que sea esta?
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
La verdad es que hay frases, Casablanca, que solo recordarlas, pues, o volverlas a escuchar, pues evocan todo un mundo. Hay frases que las oyes y ya identificas la película, aunque hayan pasado 10, 15, 20 años, ¿verdad, Alba Pietro? ¿A ti te pasa esto?
¿Verdad, Fernando? Sí. Fíjate que hoy justo se cumplen 20 años del estreno del sexto sentido del director, voy a ver si lo pronuncio bien, Manoj Night Shyamalan. Y no sé a ti, pero yo sé escuchar el nombre de la película y se me viene esta frase a la cabeza.
Bueno, a mí esa frase no me trae al recuerdo nada, porque yo las películas de muertos y de susto no las veo. Pero hay que recordar que esta película está protagonizada por Bruce Willis, y a los que la vieron, que yo no la he visto ni la pienso ver, bueno, no voy a pedir una película de miedo en mi vida, sobre todo a estas alturas, les dejó bastante descolocados. A mí se me da bien a veces reconocer las películas, sobre todo, ya digo, que si son de miedo, no las veo. ¿Hay alguna que no sea de miedo por ahí, Alba? ¿Tienes alguna que no sea de miedo?
A ver si identificas esta.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Sí, esta creo que sí la recuerdo, aunque esta película la vi yo mucho después de haberla estrenado. Esto es Forrest Gump, ¿no?
Exactamente. Y este es solo uno de los momentos para el recuerdo que nos dejó la película. Lo que muchos no saben es que esta película está basada en una novela, escrita por Winston Groom en 1986 y con segunda parte, por si alguien se quedó con ganas de saber más de la vida de Forrest y su hijo.
Bueno, vamos a seguir haciendo pruebas. Tú nos dices una frase y los oyentes conmigo, yo con los oyentes, intento adivinarla. Venga, vamos a ello.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Vale, esta la recuerdo perfectamente.
Ver,
estoy pintándome
es?
Ya la cara de verde, estoy subiéndome al caballo y estoy deseando hacer una arenga para luchar contra cualquier desaprensivo que haya atacado a nuestras mujeres. Nos pueden quitar cualquier cosa, pero la libertad. ¡Que un caballo! ¡Que me traigan un caballo!
Bueno, pues sí, Braveheart. Esta frase la pronunció el famoso héroe escocés William Wallace, interpretado por Mel Gibson justo antes de librar la batalla de Stirling. Aunque al parecer en la historia real Wallace no era tan valiente como lo pintan
no,
en la
no
película.
No, no será verdad, no.
Vamos a escuchar otra más.
A ver.
Yo soy tu padre.
A ver, esto es imposible no reconocerlo. Esto es la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Este es el gran momento, ¿no?, en la que se reconoce la paternidad. Oye, bueno, me está gustando a mí este juego. Hemos recordado a Darth Vader, hemos recordado al comisario, ¿era?, de Casablanca, ahora ya no me acuerdo. Y a Braveheart, que me he quedado con las ganas de seguir escuchando los diálogos de la película. A ver si tenemos otro huequecillo para seguir adivinando o no,
vale,
frases
vale.
De película. Gracias, Alba.
Hasta luego. Ruby.
Really, 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 no te salió lo que pensabas hacer en la cocina, ¿eh? Really, really. Pues no, no era really, really. No había quien hiciese bien aquello que... Really, 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 no salió lo de... vamos a hacer el guiso perfecto, vamos a hacer un guiso con curry de Madrás que hay que comprar en tal sitio y tal y cual. Y era muy fácil cuando salía en la tele y tú te metiste en la cocina y no, really, really, salió. Estamos hoy pidiéndote historias de tus fracasos, ¿eh? Ya sé que cuesta mucho trabajo reconocer que has fracasado y más en la cocina, porque en España ahora ya todos somos cocinillas, ¿eh? Pero queremos saber qué es lo que intentaste hacer y no conseguiste hacer en la cocina. Están llegando ya los mensajes que está recogiendo esta tarde Ana Huertas. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Ana?
Nos cuentan muchos, muchos, muchos desastres ya, con los que la verdad es que tengo que decir, por favor, oyentes, tened cuidado con los fuegos, que es muy peligroso, ¿eh?
Bueno, ¿qué cuentan? Dime alguno.
Por ejemplo, Mercedes nos dice, yo dejé a mi hermano y a mi marido solos en casa con las lentejas hechas. Solo tenían que calentarlas en el microondas. Nada más. A la hora de comer me llaman súper asustados diciéndome que menuda nos has liado. No se les había ocurrido otra cosa que meter la olla en el microondas.
No.
Sí, 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 sí.
O sea, calentaron la lenteja en el microondas dentro de la olla.
Yeah.
Esto es pa' nota, ¿eh?
Claro.
Esto es pa' nota.
Dice que empezaron a salir ahí chispas y,
claro,
y pequeñas
claro,
llamas.
Se fundió todo aquello, sí, sí.
Pues tuvo que volver Mercedes a su casa para hacerles de nuevo la comida, fíjate.
Las lentejas tienen mucho peligro, ¿eh? Porque las lentejas, si no estás muy atento, en la última parte se te pueden pegar. Se te pegan.
Mm-hmm.
Las lentejas no sé qué facilidad tiene, que chica, se pegan. Luego, si no se han pegado mucho y no rascas el fondo, le pones un poquito de vinagre y algo remedias, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno,
a mí me salen muy ricas las lentejas.
Sí, bueno, luego nos da la receta para que no las sepamos hacer y las calentemos en el microondas dentro de la olla. Recuérdanos los canales de participación, Ana.
Pues nos puedes contar todas estas historias sobre tus aventuras en la cocina en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y también en el WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas.
Con Simbioline Megaflora te sentirás mucho mejor. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien, disminuyendo la generación de gases.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tus...